todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un lluvioso miércoles del mes de noviembre aquí en Vizcaya. Una nueva sesión de rock y de heavy metal en todas sus variantes. Basándonos muchísimo en la actualidad, conciertos que han pasado, conciertos que pasarán. Y también, como no, presentando nuevo material discográfico. Esa es la intención al menos. También esperamos tener presencia de músicos invitados. Hoy charlaremos con Mr. Wilfred, cuales nos presentan un fantástico EP de título Good Time. Y el resto, te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo, por supuesto por ti misma, durante las dos próximas horas, ya que esto es radio en directo. Y ahora mismo comenzamos contigo en vivo de 6 a 8 de la tarde en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia, en La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y en nuestra página web, lamiradanegra.es. Y quería yo comenzar haciendo sonar un tema que se me resiste, para no variar. Ya sabéis que venimos últimamente con algún problemilla técnico en este aspecto, pero ahora sí. Vamos a comenzar con la banda que nos visitó en el pasado sábado, visitó nuestros escenarios en la Stage Live. Tuvimos la oportunidad de ver a los reunificados, un poquito entre comillas, pero bueno, reunificados al fin y al cabo, Saratoga, presentando también el nuevo disco, Morir en el Bien, en Vivir en el Mal, el cual ya a su vez fue protagonista en la última edición de miércoles del programa, cuando charlamos con Nico del Hierro, bajista de la formación. Ahora te hablamos de lo que vivimos en la Stage Live de Bilbao.
¿Cuánto di de mí? Si fue amor del bueno, solo un frenesí. Arrepentido ahora, bueno, tuve dolor. Y verás que partió nuestro último barco. Sentirás que dolor baila sobre ti. Es mi venganza. Jamás podré perdonar aquella traición, aunque lo quiera, no decido yo.
Personalmente no había tenido oportunidad de ver a Saratoga después de ese anuncio de reunión, o casi reunión, porque bueno, se volvieron a la formación, como todos sabéis, que siempre ha capitaneado Nico del Hierro. Pues regresaban Jero y Dani, no sé si decir de la formación clásica o al menos de la formación más exitosa de la banda, aquella que editara trabajos como Agotarás, tal vez una referencia clara, aunque bueno, también grandes discos, pues Vientos de Guerra o El Clan de la Lucha, los cuales también están muy presentes bajo esa formación en la cual Leo Jiménez se hacía cargo de la voz. Finalmente ya sabéis toda la historia, tampoco quiero repetirme mucho, pero Tete se ha quedado como vocalista de la formación y ya son 9 años o 10 años los que lleva al frente del micro de la mítica banda madrileña. Y con esta, con este cuarteto, con estos miembros, son con los que ahora mismo se embarcan ya no en una gira de reunión, que se ya la hicieron, sino en la gira de presentación de su último trabajo discográfico, el nuevo disco de Saratoga, del cual nos hemos quedado con este Mi Venganza, a mi modo de ver, uno de los mejores de esa noche en la sala Stage Live de Bilbao. Ellos solos, no había teloneros, había un pase VIP al cual tuve la oportunidad de asistir, bueno, más que nada pues una serie de seguidores tuvieron un encuentro más cercano con Saratoga. Lo único que le ofrecieron dos canciones más que luego no tocarían en el concierto, como fueron Contigo Sin Ti y Eteria, uno de los clásicos, vamos a decir, y otro del nuevo trabajo discográfico de la banda. Pero bueno, también tengo que decir que tampoco es la misma actitud, evidentemente, que cuando están ante una sala con algo más, bueno, bastante más de 200 personas. Yo diría que más de media entrada en un buen ambiente en la sala Stage Live de Bilbao para recibir a Saratoga. Y bueno, como digo, el repertorio fue bastante, bajo mi punto de vista, bastante bien elegido, ya que alternaban de una manera bastante correcta, a mi modo de ver, temas de este nuevo disco, que la verdad que son un cañonazo, con temas clásicos. Y para que os hagáis una idea, pues fijaros lo que puede suponer que a las primeras de cambio, después de ese Perseguido con el que abren el disco, pues te lancen Un Ángel de Barro, o luego Un Maldito Corazón. En definitiva, que ya prácticamente en los primeros compases de concierto teníamos una buena descarga de clásicos con una banda encomiable en cuanto a profesionalidad en el escenario, actitud, entrega. La verdad que el grupo, yo creo que lo dio todo, o por lo menos así nos lo hizo sentir, junto a su público, para dejar las mejores sensaciones posibles con ese repertorio. 17-18 temas, bueno, un solo de batería también de Dani por medio. Buena representación de esos temas nuevos, tampoco abusando, y luego que no falten, claro que sí, esos clásicos como A Morir o como Heavy Metal, que por supuesto estuvieron ahí. Luego decir que hubo una parte Midley con En Tu Cuerpo, Lejos de Ti y Si Amaneciera, que fue un poco un impasse con temas más relajados de la trayectoria de la banda, sobre todo con este Si Amaneciera, muy bien recibido por la concurrencia. Y tampoco faltaron al final temas como Resurrección o como Perro Traidor, sin dejar tampoco de lado ese single, por ejemplo, del último disco como El Viento, el cual también estuvo presente en esa parte final. Bueno, decir que en Resurrección fue un momentazo el paseo que se mete el señor Tete Novoa por la barra, se baja al escenario y la verdad que recorre la barra de la sala de una manera absolutamente impresionante. Fue uno de los grandes momentos de la actuación, ya llegando a esa recta final, podemos decir. Cabe echar en cara, como decía Tete, podríamos estar tocando 5 horas y siempre habrá alguno que nos diga que no habéis tocado tal o cual canción. Pues sí, es lo que pasa cuando uno lleva ya unos cuantos discos, cuando además el último disco, a mi modo de ver, tiene el nivel que tiene, y por supuesto que tiene todo el sentido del mundo el meter esos nuevos temas, además muy coreados por el respetable. Y bueno, yo por lo menos considero que una pequeña guinda más a lo más clásico de la banda, pues con ese Mi Ciudad, que tan entrañable es para la gran mayoría de sus seguidores, pues yo creo que hubiera sido ya una guinda al pastel, francamente muy apetitosa. Pero bueno, no hubo tiempo para ello, y tampoco podemos decir en ningún sentido que el concierto estuviera para nada mal. Como es lógico, se interpretan más temas de la época en la que han estado en el grupo tanto Jero como Dani. Prácticamente esa etapa luego con Tony Hernando queda un poco más desapercibida, sí que hubo algún tema, pero un tanto más, vamos a decir, representativo. También está bien que sigan rescatando canciones de todos los tiempos, aunque puedan basarse más en la época más exitosa de aquellos 90, primeros 2000, que fue cuando la banda realmente más éxito cosechó. Pero está bien que sigan teniendo en mente siempre pues toda una trayectoria, que al fin y al cabo yo creo que siempre ha sido constante y muy luchadora por parte de la banda, capitaneada, como digo, por Nico del Hierro, ahora de nuevo con la que siempre había sido su mano derecha, Jero Ramiro, Dani que vuelve a la formación y Tete que continúa al frente de una banda de puro heavy metal, clásica ya, 25 años a punto de cumplir, que siempre que esté en activo pues será una buena noticia para precisamente nuestro estilo de música, puesto que cuando los pilares están fuertes, están en un buen estado de salud, pues yo creo que merece mucho la pena que sigan pisando los escenarios y que sigan cosechando ambientes como el que cosecharon en Bilbao, mucho mejores si cabe en otros lugares, o tal vez en un futuro también por aquí, por nuestra zona, donde les hemos visto llenar en tiempos pasados ese Café Anchoquia. Tal vez esos buenos tiempos vuelvan, pero tampoco está nada mal la presente nueva etapa con cierto sabor añejo de Saratoga. Continuamos, vamos a presentaros a esta banda procedente de Elche, funcionando desde el año 2007. Editaron ya un par de trabajos, Génesis en 2010 e Inmortal en 2012. Lo que ahora tienen entre manos es este Última Alianza, power metal, heavy metal muy clásico, melódico, que practican sin ningún tipo de tapujos. Dagorlat, la banda que te presentamos. Bandas que siguen aportando su granito de arena a este estilo de música, tal vez muy trillado en un momento dado, pero que sigue ofreciendo buenas cosas. Aquí estaban Dagorlad para presentar su última obra, última alianza. Llegan, como decimos, desde Elche, funcionando desde 2007 y ya con algún trabajo editado, este bajo el sello On Fire. Suena de esta manera, os hemos pinchado Llanto de Fuego, el tema que cierra la obra. Y continuamos en una tesitura bastante similar, pero nos vamos a tierras suecas para presentar el nuevo disco de Lancer. Se editará dentro de todavía algún tiempo, pero ya tenemos por aquí un adelanto, precisamente el tema homónimo de la obra Mastery, y ellos son Lancer, sonando en La Mirada Negra.
Just a part of this master plan.
tema homónimo de esta nueva obra de Lancer, llegados desde Suecia. Tal vez no inventen nada, pero desde luego creo que suenan bastante bien. Lancer, como decimos, acabáis de escucharlos en este programa de Rock y Heavy Metal, que se emite en directo los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes y donde he comentado al principio del programa, pero que tiene también redifusión en diferentes emisoras, como lo que antes era Acordes de Metal y Rock, que ahora se llama Emerita Rock, si quieres búscalo, FM Senker, y también estamos en Garibaldi Radio. Y vamos con una banda, podemos decir, mítica, aunque no llegara a tener gran nombre, pero se formó a mediados de los 80 en la escena de Los Ángeles. Se separaron poco después de dejar algunas cositas en aquellos años, y se reunieron de nuevo en 2011. Ahora presentan nuevo disco, en el cual encontramos algunas colaboraciones importantes, como puede ser la del señor Tony Martin, es vocalista de Black Sabbath, precisamente en este tema, Death Valley, del homónimo disco de Lightning Strikes, que disfrutamos ahora mismo contigo.
Technology.
pues impresionado se queda uno de la capacidad que puede tener una banda tan joven para captar perfectamente las influencias del rock más añejo, del rock de todos los tiempos, del rock abierto absolutamente a todo, que no busca etiquetarse por lo menos en un solo lado de todo esto que es la música, sino que puede tener influencias pues tanto del rock más tradicional como del blues, como del funky, como absolutamente, bueno, de casi de lo que partes psicodélicas también. Libertad al fin y al cabo creativa para hacer unas canciones y que estas lleguen a producir algo en tu interior, y creo que Mr. Wilfred, la banda que acabáis de escuchar, lo ha conseguido de una manera brillante en este Good Times. Recordaréis que hace no mucho entrevistábamos a Imperial Jade, otra banda que nos llamaba la atención sobre todo por la juventud de sus componentes y cómo eran capaces de llegar a estas influencias, ¿no? Que muchas veces se nos puede venir a la mente años 70, incluso, ¿por qué no?, años 60, también por la libertad con la que tratan las canciones. Y en este caso con Mr. Wilfred podemos decir pues un tanto de lo mismo, que los acabamos de conocer con este primer EP que de ellos llega a nuestras manos, aunque ellos lleven funcionando desde el año 2009, siendo entonces prácticamente unos adolescentes, y ahora empiezan a dar pasos más firmes, más al frente en esto de la música, para darse a conocer un poquito más y para que esto llegue a tus oídos, que creo que sin duda estos te lo agradecerán. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario, vocalista y guitarrista de la formación. Mario, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes y oye, enhorabuena porque este EP, la verdad que nos ha llamado pero que mucho la atención.
Muchas gracias.
Bueno, háblanos un poco de la banda. Sé que tú precisamente eres el componente que ha entrado un poquito más tarde en la formación. De hecho, tú entras en 2016 ya, ¿no? Pero no sé si puedes hacernos un pequeño resumen de lo que, no sé, de lo que había antes en Mr. Wilfred, porque yo por lo que he visto también con tu llegada el estilo cambia un poquito, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hice la entrada como vocalista, que también cabe destacar que en el grupo antes había otro cantante y yo en principio era guitarra rítmica, o sea, yo llevo con Mr. Wilfred desde 2009.
¿Tú estabas en la banda?
Pero, sí, lo que pasa es que como ya te digo, como guitarra rítmica, ¿no?, en ese papel. Entonces, en 2016, justo en enero, recién entrados en año, nos tuvimos que separar del cantante y tuve yo que tomar el papel del micrófono, ¿no?, de la banda. Y a partir de ese momento empecé a cantar, a practicar y bueno, hasta ahora grabamos el EP y la verdad es que estamos muy contentos. Un poquito corto, nos hubiese gustado grabar más canciones, pero bueno, como carta de presentación de la nueva voz, el nuevo estilo, como tú decías, que estamos tomando, yo creo que está bien. Las cuatro canciones te dejan buen sabor de boca y creemos que la gente se queda con ganas de escuchar más, que eso siempre es bueno.
Pues todavía me dejas más sorprendido si cabe, porque me estás diciendo que hasta ahora no, o más o menos me has dado a entender que hasta ahora tampoco le dabas mucho a esto de cantar, pues...
No, cantaba cero directamente, ¿no?
O sea, ni siquiera coros.
Sí, algunos corillos y tal, era el batería y yo éramos los coristas del grupo, pero como antes, es verdad que tirábamos más por el género un poco más cliché, hard rock ochentero. Uh-huh. Los coros en este caso no hacían un papel tan importante como pueden serlo ahora. Uh-huh. Y nada, pues simplemente empezar a practicar y aquí hemos llegado.
Pues macho, pues te habrás descubierto tú también a ti mismo porque...
¡Buah, ya te digo, tío!
La verdad que lo que hemos encontrado aquí, seguro que a mucha gente se le ha podido venir a la mente porque hay ciertas tesituras, cierto estilo que nos recuerda a ello, al mismísimo Glenn Hughes. Que esta hacía segunda...
Joder, sí, tío, es desde luego uno de mis vamos, de mis ídolos y de mis razones por las que yo empecé a cantar realmente. Uh-huh. Puede ser Glenn Hughes sin duda, junto con David Coverdale, de verdad, para mí dioses.
Lo que pasa que claro, era curioso que por lo menos cuando estaban en Deep Purple, yo creo que era mejor precisamente la segunda voz, que era la de Glenn Hughes, era mejor que la principal, que era la de David Coverdale.
Sí. Hay muchas veces a mí me cuesta decidir, y depende de la época, de cómo esté, me voy más a Coverdale que a Hughes o al revés, pero desde luego hacían un equipazo.
Uh-huh. Pues bueno, la verdad que ya digo que alucinado me dejas. Yo no sé si has dado desde entonces alguna clase, si esto es simplemente autodidacta. Explícanos un poco.
Sí, es autodidacta. Clases en el baño. Te lo puedo decir, en el baño de mi casa, ahí cantando mientras ducho.
Joder, pues si esto es lo que haces de momento, ya no me imagino en un futuro, ¿eh? La verdad que impresionante. Y bueno, ya que me comentabas, ¿no?, que estabas en la banda realmente desde hace más tiempo, aunque yo, claro, veía que había cambiado de vocalista y pensaba que habías llegado pues un poquito de nuevo, ¿no?
Claro, es lo habitual.
¿Cómo fue la gestación de la banda? Porque yo, por lo que he leído, cuando vosotros formáis en grupo en el 2009... Vamos, sí. No sé si decir que sois adolescentes o prácticamente unos niños, ¿no?
Bueno, casi niños. Vamos a ver, formamos el grupo con 15 años. Uh-huh. Es que hoy en día 15 años es que éramos unos críos. En principio montamos el grupo por devoción a Guns N' Roses en ese momento. Éramos uh-huh. todos super fans. Y dijimos, venga, vamos a montar un grupo que en Rivas Vaciamadrid, Madrid, que es donde vivimos, donde vivíamos y vivimos actualmente. No había ningún grupo así que destacase en cuanto a rock, ya te digo, ochentero, que era donde lo que hacíamos antes. Y de ahí surgió, tío, en unas jam sessions nos conocimos entre todos y dijimos, pues venga, para adelante, y empezamos a hacer cosillas.
¿Y luego qué es lo que está pasando? Porque ha habido cambio, como decimos en la voz, pero sí. ¿Eso es lo que influye en el cambio de sonido? O también el hecho de que igual vosotros hacéis, como hace mucha gente, ¿no? Que va descubriendo la música un poco a la inversa. En lugar de venir de los clásicos hacia la actualidad, sí. Hay muchas veces que en cuanto te, bueno, cuando te va gustando la música, empiezas a indagar en los años 70, cada vez un poquito más atrás en el tiempo, y descubres cosas que son alucinantes. ¿Es lo que os es lo que os está pasando a vosotros? ¿Que parece que dejáis un poco atrás los 80 y vais un poco más hacia los 70 en la actualidad con Mr. Wilfred?
Claro, claro, efectivamente lo que tú dices, Antonio, es un poco a la inversa que lo que por teoría debería ser, pero es verdad que quieras que no, el sonido que hemos cogido en Good Times y que estamos cogiendo ahora con las nuevas composiciones para un futuro disco, si lo piensas es la evolución natural de la banda, pero como tú dices, a lo mejor también, ahora que lo pienso, la evolución natural sería al revés, ¿no? Empezar con los clásicos e ir un poco más a las cosas modernas. Pero date cuenta que, claro, al estar escuchando música y estar componiendo música desde los 15 años, tampoco eres un experto en la música. Entonces, cuando te vas haciendo mayor y vas entrando más en el mundo de la música, te das cuenta que los 70 molaban, tío, y es que eso no me lo puede discutir nadie. Es que los 80 están muy bien, los 90 y tal, pero, joder, los 70 es lo que más nos tira, lo que más nos emociona, y desde luego es lo que queremos plasmar en este Good Times.
Es que también hay que hablar de una época, porque en aquella época se hacía un estilo de música que podemos decir, bueno, un estilo determinado, ¿no? Pero realmente estamos hablando de algo que yo siempre lo digo, ¿no? Es realmente atemporal. Y hay veces que incluso yo escucho discos, pues por ejemplo de Pink Floyd, por poner un ejemplo, los escucho en la actualidad y me parece que serían, a día de hoy, revolucionarios. Pero es lo que yo creo, ¿eh? No sé.
Son discos y vamos, incluso grupos como puede ser Pink Floyd, como tú dices, atemporales totalmente. O sea, es que crearon historia y a día de hoy lo sigues escuchando y dices, madre mía, es que no hay nada que se le parezca, por mucho que haya evolucionado la música, desde luego eran unos fuegos de serie.
Y lo que es la pasión por la música, el hecho de meteros en este berenjenal, que luego, bueno, ahora todavía sois jóvenes y ojalá que sigáis durante mucho tiempo, ¿no? Pero es un trabajo verdaderamente importante, ¿no? Lo que hay que llevar a las espaldas para llevar adelante una banda. ¿Quién os lo inculca? Ya no solamente el hecho de que os guste la música, ¿no? Que nos puede gustar a muchos, hacer o escuchar música, le debería gustar realmente a todo el mundo, ¿no? Pero meteros ya de lleno en hacer una banda y vivirlo desde dentro, ¿os viene un poco de familia o cada uno tiene una historia?
Sí. De hecho, a los cuatro miembros que estamos en Mr. Wolfen nos viene de familia, directamente. O sea, es verdad que una vez ya iniciado en la música, luego tú te vas por las ramas que quieres y por los géneros que más te gustan, pero desde luego nuestra familia ha sido el big band del grupo, de nuestro amor por la música.
¿Venís de otros músicos, de familia de otros músicos o...?
No, el caso es que no, ninguna de nuestra familia es músico, pero son amantes de la música, entonces quieras que no, eso se te pega. Yo he crecido escuchando a los Beatles, escuchando a CDC, entonces es que no he podido evitarlo, es como una enfermedad.
Bueno, y ahí queda, pues por supuesto, todo eso hay que absorberlo como una esponja y plasmarlo en Good Times, que no sé si con el propio título, no hay ningún tema en sí mismo que se llame Good Times, que es lo que muchas veces suele ocurrir. ¿Hacéis referencia precisamente a eso, a los buenos tiempos de la música, a esos tiempos pasados, o por qué ese título para este primer EP?
Hacemos referencia a buenos tiempos, pero han sido hace 2 años, en realidad, los buenos tiempos. Uh-huh. Con este título nos referimos a un viaje que hicimos a Palma de Mallorca. Estuvimos 2 meses enteros, desde que aterrizamos hasta que nos fuimos, tocando y ensayando 24 horas al día. Uh-huh. Nos fuimos los cuatro y lo que al principio parecía un plan de, entre comillas, vacaciones, porque nos fuimos en julio y en agosto, un plan de vacaciones se convirtió al final en una forma de vida y en otra excusa más, otro motivo más por el que enamorarnos de este mundillo y de todo.
Vamos,
poco a poco fuimos ganando dinero en los bares, tocando versiones, tocando temas propios y bueno, íbamos pagando el piso, íbamos pagando la gasolina y la comida y tuvimos experiencia de para mí lo que es una verdadera estrella del rock, que es estar haciendo lo que te gusta y poder vivir de ello. Eso es lo más grande que te puede pasar.
Estar haciendo
y vamos, encantados. Y dijimos, tenemos que plasmarlo, pero vamos, en esto. Y de hecho, las cuatro canciones que están en el EP se compusieron allí en Mallorca. O sea, nos pareció todo que tenía que ver.
Y estar haciendo lo que te gusta y de una manera como... apreciamos valiente, ¿no? Porque entiendo que es una aventura en sí mismo, ¿no? No parece ser que no lo tenías mucho en mente, pero al final os sentís músicos, es decir, apostar por algo significa eso. Si hay que ir a cualquier lugar y tocar, pues se toca, ¿no? Y es un poco lo que parece que vosotros habéis vivido, ¿no? De una manera muy muy espontánea y no sé si arriesgada o no, porque si fue surgiendo sobre la marcha también como me lo cuentas, igual os pudo pillar hasta por sorpresa.
Sí, claro, nos pilló por sorpresa. Fuimos con una, como mucho, dos fechas a la semana, en principio, en un bar que conocía a Pablo, el guitarrista, de allí, de ir a veranear. Y íbamos a estar, en principio, más o menos poquito tiempo. Pero enseguida se corrió la voz y llegaba gente. Nosotros tocábamos en el sur de la isla. Y de verdad, Antonio, te lo digo, que llegaba gente, tío, que llegaba y decía, no, es que yo soy del norte de la isla, pero es que me han llegado... O sea, he llegado a saber que aquí hay una banda de Madrid que sois la hostia y he venido solo a veros. O sea, venía gente de toda la isla y al final estábamos tocando unas 6 veces por semana.
Uh-huh. Y fueron buenos tiempos, entonces, como bien reflejáis,
sí, sí,
¿no?
Sí, muy buenos tiempos, desde luego.
¿Teníais anteriormente, porque estos temas comentas que son de esa época, donde yo entiendo que ya pues iríais fraguando un estilo más asimilable a lo que tenéis ahora? ¿Erais una banda ya con muchos temas compuestos? ¿Teníais, porque también tocabais versiones, como decíais, pero teníais ya temas propios que tal vez hayáis retocado, que tengáis un poco guardados, no sé si para los directos, para un futuro disco?
Sí. En el caso de Mallorca, como estamos contando, en ese momento no, solo teníamos esos cuatro nuevos, pero nos ayudaba a tener a las espaldas nuestro EP Rocket, que sacamos en 2011, si no me equivoco, y el LP de larga duración, el Super Octopus, que ahí quieras que no son 11 canciones o 12, que nos servía para ir tirando de ahí, ¿no? Que siempre es verdad que es duro ir componiendo poquito a poquito, porque te entran las ansias de tocarlo en directo y de enseñar al público las canciones nuevas, pero muchas veces te tienes que reservar, ¿no? Uh-huh. Pero hemos sido siempre un grupo que nos ha gustado mucho componer y que hemos tenido la gran suerte de que hacemos composiciones relativamente rápidas. Uh-huh. Entramos muy bien en materia, nos comprendemos y hay mucha química en los ensayos.
Y yo, fíjate, me has comentado que tenéis ya un EP y un disco largo antes de este Good Times, ¿verdad?
Sí.
Algo que yo no tenía ni idea, porque prácticamente, por lo que he podido ver por ahí, ¿no? Se marca como, no sé si es como una especie de nuevo comienzo, precisamente,
claro,
este punto de la banda. O si realmente, claro, también supongo que tendréis que defender o tendréis que mantener esas canciones que ya estaban en anteriores discos, que según nos dices tienen otro aroma, ¿no? Un poco diferente.
Sí. De hecho, aparte de otro aroma que es lógico, ¿no? Es un álbum que salió ya en 2012. Aparte de eso, es que ahí está el tema de que es otro cantante. Entonces, la voz para mí es súper importante. Entonces, el otro cantante dio un aire que ahora mismo no es el mismo. Hay muchísima gente que le encanta el Super Octopus y nosotros estamos muy orgullosos de cómo salió, pero es verdad que cuando sale la conversación la gente dice, pues es verdad, no suena igual, no es lo mismo, y por supuesto que no, claro que no es lo mismo.
Bueno, también marca un punto en cuanto a proyección para la banda, sí. A mí, por ejemplo, pues en cuanto a lo que es la promoción del propio grupo, creo que también está marcando un punto diferente, ¿no?
Sí. Quisimos dar con este EP, quisimos aprovechar la oportunidad que nos brindaba la nueva formación de hacer, como dices tú, un punto y aparte. A lo mejor no marcar una etapa, no queremos para nada dejar atrás la etapa del anterior cantante y el anterior disco. De hecho, seguimos sacando temas del Super Octopus en directo. Pero es verdad que queríamos aprovechar un poco de un lavador de cara, ¿no? Que se suele decir. y ha respondido muy bien la gente. A la gente le ha encantado los nuevos temas, le ha encantado la nueva voz, el nuevo rollito, y estamos de verdad muy contentos, tío.
Lo que me decías es que se hacía un poquito corto, ¿no? ¿Por qué solamente 4 temas? No sé si por dejarnos un poco con las ganas o por palpar un poco las sensaciones que podía tener la gente con estas nuevas canciones de la banda.
Pues las dos cosas, la verdad. Pues en un principio pensamos en solo grabar 4 temas porque queríamos hacer una carta de presentación cortita, pero tampoco que sea que te sientas estafado musicalmente, ¿no? Que lo escuches y digas, madre mía, 2 canciones. 4 creíamos que eran buena cantidad de canciones, y también por palpar un poquito, porque es verdad que no es una diferencia brutal, o sea, no es un sonido completamente distinto al que teníamos antes, pero era por ver cómo reaccionaba la gente. Pero vamos, visto cómo qué reseñas estamos teniendo y qué feedback estamos teniendo de la gente. La gente se queda con muchísimas ganas de escuchar más y ya nos están preguntando, ¿para cuándo el próximo disco? Y joder, que estamos todavía en gira de Good Times, que no queremos tampoco tomárnoslo con prisa, pero vamos, ya de momento, el otro día en el ensayo hicimos un poco de recuento, así de canciones que estamos teniendo nuevas, y nos dimos cuenta que así contando, empezamos a contar, digo, coño, si es que tenemos ya un disco casi hecho aquí. Uh-huh. Así que ojalá no tardemos mucho en volver a meternos al estudio.
Y lo cierto es que los 4 temas que tenemos aquí son bien variados, ¿eh? Porque hemos escuchado ese Satellite Storm, que sí, tiene ese punto más funky. Sign On sería un poquito más blues. Sí. Tender Sex Offender más rockero, más vacilón también. Y The Ponce un tanto más psicodélico.
Sí.
La verdad que cada uno brinda un matiz muy diferente.
Sí. Además, es gracioso porque no lo hicimos aposta, pero hace bien poco nos lo comentaban en una radio, que dijeron, es posible que cada canción tenga que ver con la personalidad de cada uno, y efectivamente, tío, o sea, nos pusimos a pensar y digo, coño, mira, Saturday Storm sería de tal, Tenders as Offender de otro, tal, y es que justo cada uno tenemos la personalidad que viene perfecta a cada canción.
¿Componéis entre todos? ¿Sois una banda donde todos hacéis, moldeáis las canciones?
Sí, cada uno trae una idea, o sea, la idea siempre nace en alguno, no es que salga ahí de forma divina de entre los 4 de repente en un ensayo, pero por ejemplo Pablo viene y dice, mira, tengo este riff, y yo qué sé, puedo decir, pues añádale esto, y Mateo, venga, va, y lo juntamos con otro, gala, punto, un tema, y los vamos construyendo poquito a poquito entre todos.
Y luego a nivel de trístico, bueno, cantáis en inglés, la verdad que el estilo que hacéis a mí me suena muy bien,
sí.
Porque precisamente pues es muy anglosajón, ¿no?
Claro.
¿Es importante lo que nos contáis también a nivel de letras, o pueden ser cosas un poco más banales? No sé.
No son banales, pero es verdad que dentro del estilillo que solemos compararnos, ¿no?, con los grupos de los 70 y tal, es verdad que aunque tienen importancia y cada una cuenta otras cosas completamente distintas, es verdad que tampoco le damos mucha importancia, o sea, no es el punto más importante de las canciones, ¿no? Pero eso también, yo creo que depende también de la canción. Por ejemplo, The Pond puede ser un poquito más, no sé, más sentimental, más que cuenta más los sentimientos del interior, ¿no? De tu propia persona. Y Tender Sex Offender, a lo mejor no tanto, simplemente es algo más superficial.
Bueno, pues también hay que recalcar la producción de Daniel Cover, ya para rematar lo que es el estilo y la clase que hay en el disco, contando con él, yo creo que lo que se consigue es realzarlo precisamente.
Sí, desde luego estamos, lo decimos cada vez que podemos, sobre todo yo, no es que le quiera hacer la pelota a Dani, porque es que es la mejor decisión, una de las mejores decisiones que hemos tomado en toda la carrera del grupo, el trabajar con él. Es que ya no es solo que sea buen productor, buen amigo, buen técnico, es que encima es buen músico, tío. Yo no sé, realmente no sé si Dani toca algún instrumento o lo que sea, pero a nivel ya de composición, es que siempre estaba con una mente muy abierta, siempre dispuesto a cambiar cosas, oye Dani, ¿qué te parece? Y al contrario, era un poco recíproco. Oye chicos, ¿y por qué no cambiáis esta parte? Probad a hacer esto. Y es que de verdad salió todo tan fluido. Estuvimos 4 días para 4 temas. Lo hicimos todo sin claqueta. de manera en directo, así a pelo, como se suele decir, y ya está, tío, y salió, vamos, como un cañón los cuatro temas.
Bueno, sí se nota también esa forma de grabar, que precisamente es muy muy de directo, ¿no? Yo creo que no hay ni trampa ni cartón en lo que encontramos en vuestro trabajo de estudio.
Exacto.
Bueno, pues se queda reflejado y ganas ahí de veros en directo. Ahora entiendo por qué habéis tocado ya cuatro fechas en Palma de Mallorca en esta gira. Sí. Y seguís, bueno, habéis tocado ya en diferentes lugares como Zaragoza, Barcelona, que habéis pasado por ellos. Y seguís este mismo 25 de noviembre, pues en vuestra casa mismo, en Rivas Vacía Madrid, ¿no?
Donde vais
a estar tocando en la Sala Maná. 26 de noviembre, en Ruta 77, en Madrid también. El 1 de diciembre estaréis en La Nube, en Bilbao.
Bilbao, sí.
Queda una fecha ahí colgando el 2 de diciembre, que ojalá que encontréis algún lugar donde poder tocar, que además siendo viernes, ¿no?, porque el 1 es todavía jueves, pues seguro que os puede venir muy bien. El 3 de diciembre estaréis en Vitoria, en el Bobby's Club. 28 de diciembre, Sala Mardi Gras en La Coruña. El 29 de diciembre en la Cultural Auriense de Ourense. Y el 30 de diciembre en la Sala Son de Cangas de Onís. Esas son las fechas para presentar este Good Times. Y no sé, pues ya para animar a la gente a que os vea en directo, explícanos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando veamos a Mr. Wilfred encima de un escenario?
Pues vais, bueno, es una pregunta difícil. Ahora me toca vender un poco el grupo, ¿no? Ese es el tema. Pues os vais a encontrar básicamente a cuatro chicos que lo único que quieren es tocar en directo, pasarlo bien y sobre todo vivir la música en su máximo esplendor, o sea, con sudor, con pelos en la cara y desde luego con mucho sentimiento y mucho cariño.
Pues bueno, yo no te voy a decir que os pongáis ya como reto ese siguiente disco, aunque supongo que si tenéis ya canciones, habrá ganas, ¿no? Aunque siempre que pregunto esto, siempre le digo a la gente, pero disfrutad del momento, porque hay que disfrutarlo también. Pero evidentemente, cuando precisamente uno tiene ideas, tiene canciones, también está en el horizonte esa intención ya de sacar un nuevo largo, ¿no? Ya que no sean solo cuatro temas, sino tal vez alguno más, ¿no?
Hay ganas ya.
Bueno, pues estaremos pendientes, animamos a la gente a que vea esos conciertos, a ver si podemos estar nosotros en alguno de ellos, y de verdad que enhorabuena por este disco y
ojalá,
por este EP, que fíjate, yo por juventud os ponía casi como un debut, y resulta que ya os ha dado tiempo a hacer más cosas en la música, pues la verdad
sí.
Y la verdad que es muy recomendable que la gente os pueda conocer. Para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir, y luego te pido que me elijas un tema de los tres que no hemos pinchado, porque hemos pinchado Satellite Storm, pues de los otros tres te dejo elegir a ti.
Perfecto, no, pues nada que añadir, agradecerte a ti, Antonio, por esta llamada, por la oportunidad de llevar nuestro pequeño trabajito a tus oyentes, y nada, animar a todo el mundo que nos esté escuchando que si hay alguna fecha que le pilla cerquita de casa, que de verdad no duden en venir, porque es que no se van a arrepentir. Vamos a poder estar hablando con ellos y además nos va a hacer ilusión si alguien viene que diga, oye, yo te estuve escuchando en la radio, así que poco más, que muchísimas gracias, Antonio.
Ojalá que os lo digan, ojalá que os lo dijeran, vamos, todos los cientos y de asistentes que podéis tener en cada uno de los conciertos. ¿Y qué tema ponemos?
El temilla, pues vamos a poner The Pond, que es el tema número 4, que es el que cierra el EP, y creo que es un buen cierre también para esta sección.
Como decimos, un tanto más psicodélico, con detalles de teclado, que si no me equivoco también te haces cargo tú de ellos.
Sí, exacto.
No es un elemento fundamental en la banda, pero sí que por lo menos en un par de temas aparece. No sé si tenéis pensado que cobre más peso o es algo puntual.
Puede ser. Siempre me ha gustado mucho el tema de meter teclados, sobre todo Hammond y de pianos electrónicos y tal, pues muy muy de los 70, ya nos conoces. Pero de momento no hay mucho peso, pero siempre se agradece mucho el arreglo que se oye por el fondo, es muy agradable.
Venga, pues vamos con ese The Pond, The Good Times, este nuevo EP de Mr. Wilfred. Hasta otra, Mario, nos vemos.
Un abrazo, Antonio.
una joven banda, pero parecen todos unos veteranos haciendo lo que hacen y mamando las influencias que han mamado y que también son capaces de exponer. Se llama Mr. Wilfred. Y entérate de esas fechas porque les vamos a tener próximamente tocando por aquí. El que sí es veterano es el señor Eric Johnson, un guitarrista como la copa de un pino, que se ha marcado un trabajo en acústico que para mí es que suena, vamos, celestial. EJ es el título, ya pinchamos uno de sus temas, vamos a quedarnos ahora con otro, con este Once Upon a Time in Texas. Él es Eric Johnson.
This is a call to one yourself when the night comes in. There's a crack in the universe. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, there's a crack in the universe. When the night comes in, this is a call to innocence. This is a call to
seguramente que muchos habéis reconocido el estilo. Son Black Star Rider, lo que en principio empezaba siendo una banda a tributo a Thin Lizzy, pero con miembros que originales incluso de la formación de Phil Lynott, pues ahora mismo pues se ha convertido desde hace algún tiempo en una banda propiamente dicha, que también edita sus propias canciones, aunque no dejan de tener ese sello. Había gente que les criticaba porque hacían ese tributo, que a mí siempre me impresionó y me siguen impresionando con los temas nuevos, porque me sigue sonando en gran parte mucho a ese espíritu, a ese alma de Thin Lizzy, hard rock verdaderamente de una categoría impresionante. Y este nuevo disco estará a la venta en el próximo mes de febrero del año 2017, lleva por título Heavy Fire, y ya es el tercer disco de una formación compuesta por veteranos músicos que sigue impregnándonos de pura esencia con sus canciones. Los que también lo hacen son Upset, que tienen nuevo trabajo en vivo titulado Restless and Life, y aquí los tenemos con el señor Mark Tornillo, ya como vocalista de la formación desde hace bastante tiempo. Yo creo que no podían haber encontrado sustituto más ideal para el siempre recordado en la banda, siempre con ese nombre de Upset, el señor Udo Disneyder. Pero desde luego, Mark Tornillo creo que lo hace fantásticamente. Y así lo plasman en un directo tan abrumador como el que vais o como el que ya estáis escuchando. Restless and Wild en vivo. Restless and Life, el nuevo trabajo en vivo de los alemanes Upset. Moving on.
Just run away.
Lo nuevo de Creator es lo que ha sonado a continuación después de Black Star Rider, otro lanzamiento de relumbrón a nivel internacional con los alemanes Creator. Bueno, nos ha sonado Black Star Rider, Upset, ahora Creator, como digo, lanzamientos a nivel internacional. Verdaderamente, bueno, yo creo que relevantes por nombre, aunque nosotros aquí en este programa, como todos sabéis, siempre le hacemos un hueco importante a bandas más emergentes, vamos a decir, aunque la intención que yo siempre he tenido desde que he empezado a hacer radio es llegar absolutamente a todo lo que me parezca interesante y que sigue hecho con el corazón, como es el caso de lo nuevo de Creator, que sigue teniendo, bueno, muchísima tralla, un estilo siempre reconocible, pero tal vez aportando siempre pinceladas diferentes. Gods of Violence, el tema homónimo, es el que hemos puesto de la banda de Emile Petrocha y compañía. Nuevas confirmaciones para el Z-Live, festival que tendrá lugar en Zamora el día 1 de julio, y en estos días se anunciaba la presencia de Quagwar, los vizcaínos, y de los salmantinos Critter. Insisto, un festival que está apostando y que sí está apoyando otras alternativas diferentes a lo que siempre decimos, lo mismo de siempre en los festivales. Pues en este caso creo que el Z-Live, el Festival de Zamora, en esta segunda edición lo está haciendo con un cartel verdaderamente interesante. Recordamos algo de este This Is Our War, el último trabajo que nos hizo llegar la banda salmantina. Ya pasaron por nuestros micrófonos, Critter. Fernando Critter, para dar fe de esa noticia, de esa confirmación para el Z-Live Festival a realizarse en Zamora el próximo día 1 de julio. Segunda edición de este festival que ya debutó con muy buen éxito este mismo año. Y para el próximo 2017 se perfila de nuevo un gran cartel. E insisto, apostando por bandas que no son esas que siempre la gente se queja, ¿no? En festivales, pues que no se apuesta por bandas nuevas, por savia nueva. Pues aquí la hay. Critter, por ejemplo, Quagwar, que también han sido confirmados esta semana, Aphonic, Angelus Apátrida, Soma's Cure, Sauron y Stratovarius. De momento Stratovarius por la confirmación internacional, pero el resto de los grupos a mí me parece, bueno, Stratovarius también, por supuesto, me parecen verdaderamente interesantes y además dentro de un cartel bastante ecléctico. Muy recomendable lo que se está montando en Zamora, una zona habitualmente en cuanto a conciertos no demasiado prolífica, pero a ver si con este festival pues cambian un poquito las cosas y puede contar de nuevo con una buena acogida para la edición del próximo año 2017. Le estamos dando cancha. Y bueno, hay veces que nos ocurren cosas como que hay entrevistas que sobre la marcha se nos han caído en algunas ocasiones en el programa. Hoy nos ha salido una. Tenemos por aquí a Podri, vocalista de Ratzinger, con el cual vamos a estar hablando de este nuevo trabajo de la formación Larga Vida al Infierno. Ya hace algún tiempo que lo editaron, una banda que en la presente década viene funcionando de una manera intensísima, dejándonos buenísimos discos, siempre con la actitud por bandera y ofreciendo también incendiarios conciertos, de los cuales pues yo ya tengo ganas también de dar fe. Probablemente no faltemos este próximo viernes día 25 de noviembre a la Sala Santana 27, donde estarán actuando junto a Tony Metralla y los Antibalas y la banda Trapera del Río. Nos quedamos con uno de los temas, con colaboración de gente de Caos Urbano. Nos vamos a quedar con este Únete al Terror y enseguida estamos charlando con el vocalista de la formación vizcaína.
Lo que queda de la rama.
Cuneta del Terror. Toda una declaración de intenciones de los vizcaínos Ratzinger en este nuevo trabajo discográfico Larga Vida al Infierno. Los hijos bastardos del Papa de Roma, que siguen arrasando por los escenarios y que siguen editando trabajos absolutamente demoledores, como es el caso de este cuarto en su trayectoria, que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad, previo a ese concierto, como digo, del próximo día 25 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Le damos las gracias a Podri por estar aquí en nuestros estudios. Podri.
Muy buenas.
Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí, por el día que hace, porque casi casi lo hemos cerrado muy a última hora.
Sí.
Pero la verdad que yo también tenía ganas de en alguna ocasión por fin teneros ya por aquí por nuestros estudios.
Ah, encantados de estar aquí.
Y además enhorabuena por el disco y por la trayectoria en sí, ¿no? Porque, como digo, es una trayectoria muy intensa, ¿no? La que está llevando la banda. En la última década, desde luego, sois gente que venís de otras formaciones, que sois gente ya con, sí, una experiencia, pero desde que habéis empezado aquí con Ratzinger, habéis pillado una continuidad tremenda.
Sí, sí, hombre, yo tengo 42 años y empecé a cantar con 15, ¿no? Pero nada tiene que ver con lo que ha pasado desde que empezamos Ratzinger, ¿no? O sea, uh-huh, todo lo vivido anterior también ha sido intenso, han sido proyectos que han funcionado más o menos. Pero con Ratzinger, pues sí, sí que hemos curramos mucho, ¿no? Lo hacemos muy a gusto, pero ha funcionado como un tiro y la verdad que estamos más contentos que la hostia.
Sí, porque habéis dejado nombres por ahí, podemos decir míticos y que la gente siempre recordamos con cariño, gente como Servicio, como Anarco, como PLT, ¿no? Es donde sí podíais venir un poquito los componentes de Ratzinger. Sí. Pero sí que es verdad que no sé si en algún momento vosotros sentíais que en esos anteriores proyectos la cosa funcionaba tan bien como a mí me parece que está funcionando ahora Ratzinger.
Hombre, igual PLT era Sampe, ya no está con nosotros, era uh-huh, la batería de los dos primeros discos. PLT funciona muy bien, pero bueno, yo he estado en muchos proyectos. Anarco también hubo una época que funcionaba muy bien, pero yo, por lo menos a nivel personal, supongo que ninguno de nosotros no hemos vivido lo que estamos viviendo con Ratzinger.
Sí, porque ahora tenéis a Chamo, a la batería de... Sí. Que es un poco la parte más joven de la banda, ¿no? Joven pero con, sí, experiencia, ¿eh? Porque están en Rise to Fall.
Hostia,
y en The Destin también.
Xavi ha sido una pieza fundamental ahora para nosotros, ¿no? Pues porque evidentemente nosotros sí somos más mayores que él, somos muchísimo más golfos que él, ¿eh?
¿Lo vais a pervertir?
No, porque en el lado de la perversión que le incumbe, ya está bastante pervertido, ¿no? Pero sí que... Creo que es el tipo de persona que nos hacía falta, ¿no? Yo siempre le suelo decir que en una rueda de reconocimiento igual eras el último que hubiese cogido, ¿no? Pues porque es verdad que es de otra generación. Nosotros venimos de la calle cruda y pura, y él pues se le ve buen chaval, ¿no? Pero sí que al principio decíamos, bueno, vamos a tener que cuidarle un poco, ¿no? Porque nosotros venimos del lado oscuro, ¿no? Vamos a decirlo así. Y la verdad es que se sabe cuidar perfectamente el solo. Yo cuando hablamos con él para que viniera, le dije que yo lo que necesitaba era Ratzinger lo que necesitaba era un tío que no tuviera miedo, ¿no? Y que le pegara como el demonio, ¿no? Entonces, hemos tenido otras baterías que le han pegado como el demonio, pero el que ha cumplido, o sea, lo que se habló desde el primer día antes de tocar, con todo ha sido él, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es lo que siempre dices, ¿no? La vida te pone en tu sitio, ¿no? Igual por apariencia o por juventud dices, bueno, pues sería el último que cogería, ¿no? Y al final es la persona que te hace falta, ¿no?
Y es que luego, claro, está también la calidad y es un batería como la copa de un pino.
Es la hostia, es un fenómeno, pero sobre todo es la calidad, es la actitud, es todo.
Sí, no, la actitud es importante, sobre todo en Ratzinger, sobre todo. Se dice que sin actitud no hay rock and roll, o que el rock and roll en sí mismo es actitud.
Sí, no,
yo creo que nadie lo puede ejemplificar también como vosotros, ¿no?
Sí, para nosotros es esencial. Siempre que hemos mirado pues gente para tocar o baterías, ¿no? Porque siempre han sido baterías, lo que es bajo, voz y guitarra, estamos los mismos desde el principio. Siempre pues me dice, pues yo pues toco esto, hago esto y tal. No es lo que a mí no me interesa lo que sepas hacer, ¿no? Sino quién eres, ¿no? Entonces, en el caso de Xavi, le entramos ya antes para cuando grabamos el rock and roll para Hijos de Perra. Uh-huh. Y nos dijo que no en un principio. Uh-huh. Y luego le volvimos a entrar para Larga Vida al Infierno y ya vino emocionado, ¿no? Porque sí que nos había seguido la trayectoria, sí que había seguido desde que hablamos con él la primera vez, pues se fijó un poco en nosotros y la verdad que pues, nos hicimos amigos. Entonces ahora lo hace muy a gusto y la verdad que es un placer de la hostia currar con él.
Bueno, como decimos, este Larga Vida al Infierno es el cuarto trabajo de la banda, lo único que viene precedido de un recopilatorio igual un tanto sorprendente, ¿no? Porque eran tres discos y no sé si entendíais que era el momento de sacar un recopilatorio. Ese No Habrá Piedad para Nadie, ¿no?
Sí, es ¿sabes qué pasa? Que en verdad nos lo sacamos de la manga por varias razones. Primero, nosotros producimos muchas canciones, ¿no? Uh-huh. Somos animales de local y producimos la hostia de canciones a nivel personal en casa y en el local juntos. Las discográficas no nos dejan, no nos han dejado sacar un disco al año, ¿no? O sea, porque te pisas el disco anterior, bueno, sí. cosas de discográficas, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, vale, pues sacamos un disco a 2 años, pero ¿cómo nos las vamos a arreglar para hacer lo que nos salga de los cojones? Un año sí, un año no, ¿no? Entonces dijimos, mira, podemos saciar nuestras ganas de grabar grabando 4 o 5 temas en el estudio y resumimos un poco, porque sí que hay muchos temas que no tocamos o que tocamos menos, ¿no? Dejamos un poco claro la línea que vamos a seguir. Entonces hicimos No Habrá Piedad para Nadie, ¿no? Que es el recopilatorio con los otros temas. Pero yo ya vimos que podía tener una continuidad, ¿no? Uh-huh. Entonces le pusimos Volumen 1. Entonces es un proyecto a largo plazo.
O sea, que puede haber otro, algo parecido.
Habrá 4.
Sí. El tema es que esos temas que quedan siempre, que son nuevos temas, pero que aparecen en trabajos especiales, a veces siempre quedan un poco, no sé si decir como cara B, pero un tanto como rareza, ¿no? No sé si lo habéis pensado, porque luego resulta que en esos temas hay auténticos temazos que igual son infalibles en
sí,
los directos.
Sí, hoy por hoy tocamos de los 4 temas nuevos que hay. Tocamos 2 siempre.
Lo que pasa es eso, que al quedar en un disco especial pueden ser un poco más, no sé si como rareza.
No lo sé, porque. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no pensamos eso. O sea, no pensamos en eso. Nosotros, en verdad, lo hacemos para nosotros. Claro. O sea, somos seres más egoístas que la hostia. No pensamos si. O sea, de hecho, nos ha costado mucho sacar un tema nuevo, no grabarlo y no tocarlo. Uh-huh. Antes, antes sacábamos un tema nuevo y lo tocábamos en directo. O sea, nos las soplaba, si la gente lo conocía, si no lo conocía, es al fin y al cabo, yo creo que es un poco también lo que nos ha hecho funcionar bien, ¿no? Esta naturalidad, ¿no? Y decir, nosotros no componemos para el resto. O sea, siempre es por nuestro propio placer, ¿no? No pensamos si va a gustar, si no va a gustar. Sí procuramos hacer cosas que nos gusten a nosotros.
Claro, eso es lo primero.
Entonces, claro. sí que para mí hay 4 temas en el recopilatorio. 1 es acústico, es a modo de detalle al final, pero los otros 3 para mí son un cañón. Uh-huh. De esos 3, hemos tocado los 3 durante muchísimo tiempo y ahora hemos tenido que quitar 1 porque tenemos que tocar del nuevo, ¿no? Tocamos 24 o 25 temas en directo, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Al ritmo que va y tal, ¿no? Pero sí que hemos encontrado una manera de saciar nuestras ganas de grabar. Estamos pensando ya en grabar el siguiente volumen. Uh-huh. Y de meter canciones que sí que con las que contamos en directo, o incluso cosas que hemos grabado que están en otros sitios que sí son rarezas. Uh-huh. No, por ejemplo, hay 2 temas que están para un disco de una discográfica, o sea, para un recopilatorio de una discográfica que se sacó. Y bueno, pues hay temas que están bien, sí que no los tocamos y tal, pero sí que los podemos incluir dentro de este tipo de formato, ¿no? Entonces, el formato de recopilatorio lo vamos a usar.
Sois de los que no desecháis prácticamente ideas, canción que está compuesta, canción que tiene que aparecer en algún momento, os da pena...
Porque... Desechamos mucho, ¿eh? Sí, desechamos mucho, lo que pasa que la temática la conservamos. Por eso no grabamos todo lo que tenemos. Antes sí hacíamos, grabamos todo, pero no. Porque al grabar jodes una temática verbal, ¿no? Uh-huh. Entonces igual la temática es buena, pero no se ha convencido. La composición ya sabes cómo es. Hay veces que sales del local, la tienes y dices, me encanta. Uh-huh. Y al de una semana dices, la odio, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que procuramos estar seguros de lo que grabamos. Pero al igual que nos cuesta deciros cuál es la mejor, nos cuesta deciros cuál es la peor. Uh-huh. Puede ser la peor, la que es hoy la mejor, igual dentro de un año es la peor, ¿entiendes?
Pero lo normal es que siempre estés más de acuerdo con lo último que haces. Es decir, que para ti ahora mismo lo mejor que habéis hecho hasta ahora sea precisamente este disco, esta Larga Vida al Infierno.
Hombre,
a veces es marketing, pero normalmente sí es porque estás convencido de que lo último es lo mejor que
has hecho. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos factores dentro de una grabación. Nosotros estamos convencidos de que este disco es el mejor disco, uh-huh, en cuanto a temas. En cuanto a produ, pues igual en cuanto a producción y grabación, está mejor Rock and Roll para Hijos de Perra, ¿no? Que sí que tiene una gran producción. A la gente le está costando entrar al principio porque es muy rápido, ¿no? Pero nosotros sí somos conscientes de que no hay un es el mejor. Lo que a nosotros nos parece que es lo que nos importa. Lo que nos importa, lo que les parece a los demás es problema de ellos, ¿no? O sea, a nosotros estamos convencidos de que a nivel de temas es el mejor, sin duda.
Y a nivel de producción, ¿qué habéis podido hacer diferente a lo que hayáis hecho en el pasado, ¿no? Porque a Carlos Creator ya le conocéis bien, ya sabéis lo que es trabajar con él. ¿Qué puede tener diferente, tal vez, para que no te convenza tanto como la anterior?
Hombre, fue más rodado el disco de Reconocer para Hijos de Perra. Fuimos, son muchos factores. No te sé decir. O sea, la gente también te dice, ¿has buscado este sonido? No sé, el sonido no, el sonido. Nosotros sonamos de una manera y el sonido es lo que queda, ¿no? No hay que buscarle magia. Es como cuando veo en los programas de televisión de los tatuajes que dicen, no, porque esto significa que mi madre, no sé cuál, y Laurel se imagina, o sea, significa que no sé qué. Nah, esto es un tatuaje y punto pelota, ¿no? Entonces es lo mismo. No hemos buscado, nosotros somos. Llegamos y grabamos.
Y lo plasmáis como una patada en la cara.
Lo plasmamos como una patada en la cara. Entonces, lo que pasa es que hay veces que las patadas en la cara te rebotan a ti en la cara. Entonces, Carlos Creator para nosotros es el mayor genio que hay aquí. Y es un gran amigo nuestro. Yo, de hecho, esta mañana estaba en el estudio con él, ¿no? Fui a grabar solo por verle, ¿no? No siempre fluye todo a la primera. Entonces, si se tuerce algo, se puede torcer mucho. Porque somos caracteres muy fuertes de los dos lados, ¿no? Pero bueno, sin duda grabaremos con él la próxima vez y estamos contentos con la grabación también.
En caso que haya buen entendimiento, ¿no? Porque él viene de otro mundo.
Carlos Creator también es responsable directo de muchas cosas en Ratzinger, ¿no?
Sí.
Nos ha seguido desde el principio. De hecho, el primer disco lo íbamos a haber grabado con él. Teníamos la fecha cogida, pero la discográfica del momento nos hizo cambiar de sitio. Entonces, si hubiésemos tenido todos los discos con Carlos, seguramente, ¿no? Uh-huh. Volvimos con él en Rock and Roll para Hijos de Perra, en el tercer disco. Grabamos los temas del recopio ahí y hemos grabado este disco. Y probablemente grabaremos allí.
Uh-huh. A mí, si me tuvieran que preguntar por una evolución que lleva la banda, yo lo que veo es que cada vez sois más Motorhead. Que no es que no hayáis tenido esa influencia desde el principio, pero es que yo creo que ya a día de hoy, sin Lemmy en este planeta, yo no sé si se ha metido más de lleno en vuestro cuerpo, o a mi modo de ver, este disco refleja de una manera más clara lo que es la influencia Motorhead por los cuatro costados. No sé si porque es más cañero, si porque hay más cuerpo en las guitarras, no sé. Pero no, por algo.
No te sé decir, porque tampoco, o sea, sí es verdad que yo a nivel personal sí estoy muy influenciado por Motorhead, ¿no? A mí me gusta mucho, es algo que oigo mucho y es prácticamente lo que oigo, ¿no? O sea, lo que oigo mayoritariamente en un día es Motor, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando haces un rock and roll macarra, duro, es inevitable parecerse a lo que es, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo de eso es Motorhead, no porque es una etiqueta, sino porque si haces un estilo de música que sale de donde sale, que va hacia donde va y que lo haces como lo haces, es inevitable parecerse, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé, no buscamos parecernos, ¿no? A mí, personalmente, me parece que hay más influencias a Exploited, no lo sé, depende de quién. Sí que hay, no me sorprende que haya influencia de Motorhead, porque yo sí estoy muy influenciado y yo soy parte directa de la composición, ¿no? De letra y de música, ¿no? Pero los demás no. Pero bueno, prefiero que me digan eso que me digan que estoy influenciado por Pink Noise, ¿no? Sin lugar a dudas.
Bueno, si te parece, vamos a poner un tema del disco y seguimos charlando contigo todavía un poquito. Hemos empezado con Únete al Terror, que bueno, me parece que es todo un himno para una banda como vosotros. Ahora te dejo elegir a ti, ponemos uno y luego continuamos hablando. ¿Cuál quieres que pongamos?
Bien, pues a mí me gusta mucho No Soy de Nazaret.
Lo he pinchado ya un par de veces aquí en el programa. No pasa nada porque lo volvamos a pinchar con Manu de Porco Bravo.
Con Manu, sí.
Y a mí también es un tema que me ha gustado muchísimo desde el principio. Vamos a buscarlo, encontrarlo y a dejarlo sonar, que no es este, que es este que va a sonar ahora. No Soy de Nazaret, Larga Vida al Infierno, lo nuevo de Ratzinger.
Aunque quiera mi nombre, María Magdalena, ¿quién?
Todo un cañonazo este No Soy de Nazaret con Manu Gallego, vocalista de Porco Bravo, otro que sabe también lo que es esto de la actitud y el rock and roll.
Eso es.
Ya sale hasta en el Parlamento, ya le mencionan.
Sí, sí, ya lo vi, me mandó él, me dijo, tienes que verlo hasta el final. La verdad que me gustó mucho.
Bueno, no es la primera vez que os da por las colaboraciones, ¿no? Sois bastante dados. En otros discos ha habido también colaboraciones y en este caso esta es una de ellas. También tenemos a Charlie User, que bueno, es casi podemos decir que es primo musical vuestro o hermano,
sí.
Hermano vuestro. Tenemos a gente por ahí de Non Servium también. Y bueno, lo que hemos puesto antes, ¿no? De Caos Urbano, entre otra gente, ¿no? Son unas cuantas colaboraciones.
Sí, hombre, al final se nos fue un poco de madre, ¿eh? La verdad que bueno, pues somos gente de calle, ¿no? Y la calle es amistad, ¿no? Entonces, así como otros grupos igual lo usan como marketing, ¿no? El tema de las colaboraciones, ¿no? Que tampoco me parece mal, ¿no? Me parece bien que cada uno haga lo que le salga de los cojones, ¿no? Ese es uno de nuestros leitmotiv, ¿no? Pero nosotros no, nosotros lo hacemos, realmente tenemos la suerte ahora de poder hacerlo en composición, de componer directamente el tema, de decir, este tema vendría bien que lo cantara este tío, ¿no? Uh-huh. En el caso de Non Servium lo hicimos para Carlitos, pero luego hemos tenido la suerte de que cantan todos. O sea, y hacen un cañón, ¿no? Porque todos, el punto fuerte de Non Servium son esas voces en coro largo que cantan todos juntos, tal, y la verdad te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, el poder contar con las personas ya en composición, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, siempre tiramos bastante de colaboración, porque por exaltación de la amistad, sobre todo, ¿no? Y por diversión. Pero bueno, también vinieron a hacer los coros generales un grupo de gente tal, entonces siempre al final se nos fue un poco de las manos. Al final decíamos que podíamos hacer un We Are the World, ¿no? Sí. O sea, cantarlo todos, ¿no? Porque teníamos al Piñas de Marea, teníamos al flaco del bajista del Drogas, Chiquitín, que siempre está en las grabaciones, y un montón de gente relacionada con la música, ¿no? Y entonces vinieron también Galchot y Xavi de Guilty Brigade. Entonces sí que al final ha quedado un disco con mucha colaboración. Tampoco nos importa, ¿eh? Tampoco nos importa. Sí que es verdad que luego es complicado elegir un tema donde no haya colaboración,
claro.
Para la radio, para sí. Tal, porque hay en los más, en los principales, ¿no? Lo que son para nosotros los principales, hay colaboración, no lo sé. Supongo que seguiremos cometiendo ese error, ¿no? Entre comillas.
Bueno, da mucho colorido al disco. Luego el tema sí. Está que se pueden echar de menos en algunos momentos en los directos cuando estas no están.
Sí, sí, no.
Sí que es verdad que tenéis la ventaja que al contar con amigos, pues también es más fácil contar con ellos que cuando se hace en un plano meramente profesional de, bueno, dejo aquí mi voz.
Eso
y
es.
No te vuelvo a ver en
eso
la vida,
es.
¿No?
O sea, normalmente las colaboraciones se suelen coincidir. Luego, por ejemplo, hemos hecho muchos bolos donde hemos coincidido no hemos coincidido con ellos, pero sí con Giuseppe, que es el bajista de Caos Urbano. Entonces, él nos hacía la colaboración en Únete al Terror, en No Soy de Nazaret, en El Caos en Mí, ¿no?
Sí.
O sea, nos cubría él en directo esas colaboraciones por estar hechas a dos voces, ¿no? Entonces, cuando no están, sí que he hecho de menos yo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay temas que, hostia, que lo sufres un poco tocando, que El Caos en Mí, por ejemplo, es un tema que me cuesta mucho sacar el sonido que tiene ahí, porque claro, tiene, o sea, estamos hablando de que, o sea, Non Servium son las voces más potentes que hay en el país, uh-huh. Las más animales, seguro.
El caso es que te sepa la letra que no te corresponde.
Claro, no, yo me la sé toda. El caso es el aire, ¿no? Es el aire para poder hacerlo con esa fuerza, ¿no?
Habrá este viernes, por ejemplo, algunas colaboraciones. Estáis en casa, estáis en la Santana 27, en Bilbao.
Sí, hombre, no hemos pensado, ¿eh?
Si no quieres dejarlo, si quieres dejarlo como sorpresa.
No lo hemos pensado, o sea, de momento no hay nada hablado. Sí que me gustaría que hubieran, siempre, a mí siempre me gusta que haya, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero poner a nadie compromiso, ¿no? La verdad que, sinceramente, venimos de suspender tres bolos.
Sí.
He estado jodido.
Te quería preguntar por ello, ¿eh?
Sí, he estado jodido bastante tiempo. De hecho, hoy es mi último día sin antibiótico. He tenido que dejar de fumar. Pues una serie de circunstancias que me han perjudicado mucho, ¿no? Y hasta el punto de que todavía el lunes estaban preguntándome los del grupo si creía que iba a poder tocar el viernes, ¿no? Entonces yo estoy ya para tocar. Tendré que tener cuidado, evidentemente no podré hacer las locuras que hemos venido haciendo y tal, pero bueno, yo estoy, vamos a decir que al 100%. ¿No?
Hemos tenido constancia de esas cancelaciones, alguna fue en Palencia y demás, y sí quería preguntarte sí. Por ello, pero en principio ahora te encuentras bien, ¿no? Yo Espero sí. que no te has mojado mucho, ¿no? Viniendo hacia la radio.
No, me he mojado un poco. Me he preocupado, he dicho, hostia, como sí. no encontraba el estudio.
Si no me van a linchar allí como...
He dicho, hostia, me estoy pillando un... O sea, como pillé un catarro o algo ahora mismo, me fulmina, ¿no? Pero... tampoco. Ya sabes que todo es emocional y todo es psicológico, ¿no? Entonces, yo la verdad que cada vez me siento mejor. Sí que hace 5 días todavía me sentía mal y todavía tenía fiebre y estaba jodido y ha sido muy largo, ¿no? Pero me veo. Me han preguntado esto hoy. Tengo una parte del grupo que están en Estados Unidos que viene mañana y me decían, oye, ¿qué tal estás? Y yo decía, estoy para reventar la sala.
Bueno, que el viernes Ratzinger toca fijo y a Podri le vamos a ver en plena forma, ¿no?
Yo no sé si Ratzinger tocará, pero Podri sí.
Bueno, pues nos alegramos, por supuesto, de que estés muchísimo, muchísimo mejor. Hablamos también de la presentación del disco, la presentación física, porque es que tiene su punto. Yo creo que es el único disco que me ha llegado que me pone aquí el agujerito de lo que es el CD para mirar las imágenes por dentro. Tampoco quiero destriparlo todo para que la gente, pues, que merece la pena adquirirlo físico.
Es
muy curiosa la presentación, sí. Nunca me había llegado algo parecido.
Es que nosotros lo conocemos por pura casualidad, una vez más por el gran Carlos Creator, ¿no? Que en su día, pues hace... Igual grabando el recopilatorio, me dijo, mira, Podri, ¿has visto esto? Y me enseñó un disco que a día de hoy no tenemos constancia de que haya otro formato igual. O sea, el nuestro está basado en el formato de un disco, de un CD, con el formato Digiscope, de un grupo americano de los 90 que se llama Ballet Boys, una edición limitada de 1000 copias. Tampoco sabíamos que era la única pieza, ¿no? Pero sí que es bastante complicado de explicar sin verlo, ¿eh? Es como la serigrafía, ¿no? Que hasta que no te explican cómo funciona, pero hasta que no lo ves, ¿no? La pantalla, no sé qué, que pasa la tinta, hasta que no lo ves no lo entiendes bien. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero sí que vamos a decir que puedes ver un dibujo en 3D. Despliegas un catalejo, vamos a decirlo así, es como un acordeón, ¿no? O sea, coges la parte central, la tiras hacia ti y se despliega pues una especie de capas, ¿no? Y tienes que mirar por el agujero que hay, el agujero del disco, la parte central. Entonces, esas capas hacen un dibujo en 3D, ¿no? Entonces, es complejo de explicarlo. Sí que nos dio muchos problemas, porque primero es muy caro. Entonces, antes de haber fichado con Rock Estatal, parte del grupo me decía que ni para Dios. O sea, porque salió una pasta, no sé qué. Yo estaba convencido de que había que hacerlo así. Luego, entonces, el manager y yo decidimos que nosotros pagaríamos la diferencia, ¿no? Tuvimos la suerte de que Rock Estatal nos fichó y Rock Estatal se hizo cargo del 100% del gasto del proyecto, ¿no? Del gasto de la edición, ¿no? Y no es una edición especial, sino que es la edición.
La edición en sí. ¿Vale? Es una compañía Rock Estatal, sí, que además está apostando por la música, como yo por lo menos la entiendo, que es con un formato físico, y es habitual que nos lleguen bandas pues presentando muy bien los trabajos, como es el caso, ¿no? Antes has dicho también que no habéis tenido una compañía que os haya permitido sacar disco por año. No sé si en ese aspecto también el tener ya Rock Estatal con vosotros...
Nosotros, mira, yo te voy a decir, de todo lo que he hecho en mi vida, lo más humano o sea, incluyo a las distribuidoras alternativas, ¿no? Que también nos han tratado muy bien en el pasado, ¿no? Pero este trato humano, y como nosotros entendemos el rock and roll, ¿no? El rock and roll para nosotros es una manera de vida, ¿no? O sea, no son números, no son mierdas ni chorradas, ¿no? Es nosotros somos, no hacemos, ¿no? Entonces, por muchos motivos nos damos cuenta de que estamos en la compañía adecuada, sin lugar a dudas.
Vosotros no actuáis, sois lo que sois y lo demostráis encima del escenario. Si acaso sacáis el lado más salvaje, porque para eso subéis arriba,
sí,
tampoco.
Sí, es que no concebimos otra manera de vivir la música, ¿no? Y no hacemos la música para lo que los cánones, ¿no? Nosotros no hacemos la música para hacernos famosos, ni para que vender discos, ni para nada. Nosotros hacemos. Nosotros nos decíamos, vosotros hacéis rock and roll macarra, y dicen, nosotros no hacemos rock and roll macarra, nosotros lo somos, ¿no? O sea, y Ratzinger seguirá siendo igual, venda discos, no venga nadie, y ¿no? Yo siempre le suelo decir a esto, yo sé que Ratzinger va a grabar muchos discos, no sé si los venderá, pero
el tema
yo sí estaré, y los demás que quieran estarán. Pero es una manera de vida.
El tema es mantener esa fuerza dentro, ¿no? Tú antes has hecho referencia a la edad, ¿no? A la veteranía que ya hay en los componentes, que está claro que pasa el tiempo y seguís siendo incombustibles, ¿no? En ningún sentido el hecho de, no sé, siempre se asocia al rock and roll con la adolescencia, ese periodo, ¿no? La gente más joven. No es que os esté llamando viejos,
sí, no,
pero
no,
evidentemente...
Pero somos muy conscientes, ¿eh? Lo que pasa es que, efectivamente, el rock and roll de joven es la hostia. Porque, ¿qué pasa? Que no te pasa lo que me ha pasado a mí, que he estado un mes en el dique seco, ¿no? O sea, descojonado, tal. Yo antes salía a tocar, o sea, no cenaba, no comía, no dormía, tenía tres bolos y volvía a casa y todavía podría tocar otro quinto bolo, ¿no? O sea, ¿entiendes? Ahora yo me voy a Alicante, me bajo de la furgo y digo, hostia, o sea, sin haber tocado, y digo, yo estoy para irme al hotel, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que luego es lo que tiene la música, ¿no? El escenario
transforma,
es como que siempre antes de tocar te estás meando, te duele la garganta, te duele la cabeza, te moquea la nariz, no sé qué, y te preocupas, ¿no? Y dices, hostia, a ver si en el escenario, no te duele nada. Y no te chorrea la nariz, ni te... O sea, ¿entiendes? Estás bien. O sea, da igual. Hombre, a no ser que estés con 39 de fiebre, que también me ha pasado, ¿no? También las pasas más putas que la hostia. Pero siempre que me dice alguno, lo dices, incluso decir, hostia, estoy cagando, ¿no? Uh-huh. Se te va a olvidar.
Eso es.
O sea, en el escenario... O sea, si tienes la nariz taponada, se te destapona. Sí, la adrenalina o no sé qué coño es, ¿no?
También es verdad que la experiencia lo que te da es más claridad para, por ejemplo, una banda como vosotros, que tenéis letras bastante comprometidas, que no os calléis, bueno, que no tenéis pelos en la lengua, te da más claridad de ideas, ¿no? Ya no es una cosa tan espontánea, sino puede ser algo, aunque salga de una manera, como decimos, bastante visceral, pero más meditada, ¿no? Ya son muchos años de tener una forma de pensar, sí, de matizarlo, de meditarlo y de decir, teníamos razón y seguimos por este camino,
sí,
en cuanto a compromiso, ¿no?
Yo creo que además, ten en cuenta que Ratzinger nace cuando Anarco se disuelve y nace de Pinky y de mí, ¿no? Saliendo del local y le dije a Pinky, mira Pinky, yo tengo un buen puñado de temas. Le dije, vamos a hacer un grupo para jubilarnos. Si gusta, tocaremos. Y si no, tocaremos una vez al año. Pero vamos a tocar, ¿no? Y entonces Ratzinger nace de la nada. O sea, Ratzinger nace de la derrota total. O sea, no tenemos compromiso con nada. Vamos a decir lo que nos salga del culo. Vamos a decir lo que pensamos. Lo que pensamos que va a doler. Lo que pensamos que va a molestar. Vamos a hacer y vamos a enseñar lo que no quieren ver. ¿Entiendes? Es un poco...
Y morder,
o sea, y la única que se preocupa en ese aspecto es mi hija, ¿no? Porque dice, joder, pues están metiendo a juicio. Digo, a mí si me meten a la cárcel, que me metan. Entonces, sí se acojona, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? O sea, si ocurre algo así, es que Ratzinger es eso para mí, ¿no? O sea, es al igual que no... el manager tiene varias cosas claras, ¿no? Aparte de ser uno más del grupo, ¿no? Él sabe que él va a estar con nosotros siempre. Si él no hace dos cosas, que es ni meter la mano donde no la tiene que meter, ni comer ni una puta polla para poder estar en algún lado, ¿no? Uh-huh. Ratzinger sí que es somos gente que no nos ha ayudado a nadie. Somos un grupo hecho de los que nadie quiso, vamos a decirlo así. Y muy poca gente nos ha ayudado, ¿no? O sea, tampoco lo hemos querido, tampoco nos da igual. Simplemente no queremos ayuda ahora. Y si queremos ayudar a quien pensemos que necesitan ayuda, que no se les va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos un grupo que está haciendo las cosas bien, pero sí que tengo la impresión de que somos un grupo que está ganando hecho de perdedores. Uh-huh. Y eso lo vamos a mantener hasta el final.
Bueno, Podri, pues buenas palabras para terminar la entrevista. Estamos casi fuera de tiempo, de hecho nos vamos a ir un poquito de tiempo, pero no pasa nada, porque todavía, por supuesto, te voy a dejar el micrófono abierto para añadir lo que creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista, que tal vez no te haya preguntado y no sé si se me ha podido pasar, o simplemente para añadir lo que quieras. Recordar a la gente, eso sí, que tocáis el día 25 con la banda Trapera del Río y con Tony Metralla y los Antibalas, en Santana 27, así que recomendamos la asistencia.
Sí.
Y nada, lo que quieras añadir para terminar.
Creo que quiero comentar esto, ¿no? O sea, que tocamos con la banda Trapera y con Tony Metralla, que siempre es un placer tocar con Tony, ¿no? Pero hay algo en el concierto de la banda Trapera especial, ¿no? O sea, la banda Trapera no tiene ningún lazo con nosotros. Nos llamaron ellos para tocar. Nos ofrecieron el 50-50. Estamos hablando de una banda de 40 años que son los padres del punk, ¿no? Y eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Y la principal es que no vienen a pegar el atraco, ¿no? O sea, hacen tres bolos y ofrecer a una banda que no es que no que a la que no tienen ningún compromiso con nada, solo ofrecer el 50-50, hoy en día eso no lo hace ni Dios. Entonces, eso deja bien claro, yo nunca he sido un forofo de la hostia de la banda trapera, pero sobre todo lo soy hoy por eso, ¿no? Entonces, gente de verdad que vienen a hacer lo que vienen a hacer, ¿no?
Porque a nivel personal, muchas veces, a veces también a mí me dicen, con la radio, ¿qué es lo que te llevas? Porque tampoco nosotros nos llevamos un beneficio económico, siempre digo, pues la experiencia de conocer gente y la experiencia personal.
Sí, sí, no, es que...
Y por eso, eso revaloriza mucho las cosas.
Para mí el rock and roll es emocional, igual que para vosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, y si no lo es, no lo quiero, ¿no? No lo queremos.
Perdería, por lo menos yo creo que perdería todo el sentido.
Entonces yo recomiendo el bolo este de... El bolo este, porque creo que va a ser un bolo histórico, ¿no?
Pues ahí estaremos. Además, no os he visto nunca, yo qué sé, por vicisitudes, porque me va más igual el palo más metalero, porque hay 5.000 cosas. La verdad que no he visto nunca a Ratzinger, igual es pecado. Así que voy a ver si me redimo este pues, próximo viernes.
Yo creo que es nuestro punto fuerte.
Bueno, pues, sí,
por es nuestro hábitat, ¿no?
Solo hay que ver cómo suena el disco e imaginarlo en directo. ¿Qué te apetecería poner para terminar? ¿Qué tema? Y ya cerramos programa y entrevista.
Pues sí, me gustaría El caos en mí, ¿no? Que es la colaboración con Los Serbios, ya que así cerramos todas las colabos del disco, ¿no? Y sí que, bueno, esta colaboración con nuestros colegas de Madrid es curioso porque solo me habían hablado mal de dos grupos, y eran de Caos Urbano y de Los Serbios en el país. Y son las dos bandas que mejor nos han tratado, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, pues ya está sonando, lo vamos a dejar sonando ya para cerrar el programa. Larga vida al infierno y que nos veamos pues próximamente en más ocasiones aquí en los estudios o en cualquier otra situación, en directo, lo que sea, pero también larga vida, por supuesto, para Ratzinger. Gracias, Podri.
Opa. Opa.